La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Ya lo decíamos el viernes, que nos esperaba una semana con temperaturas más bajas y se está cumpliendo, por lo menos en las últimas horas, tormentas, algo de lluvia y han bajado, las temperaturas han bajado. No mucho, tampoco es que haya que ponerse una chaqueta porque estamos en verano y hace calor, pero bueno, de momento hoy se ha podido dormir mejor. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera Cope, un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 26 de junio en el que estamos con toda la atención puesta en el entorno de Doñana. 200 efectivos de bomberos y del ejército llevan toda la madrugada trabajando para hacer frente a un fuego que sigue activo casi dos días después y que ha obligado a desalojar a 2.000 personas. El fuego se iniciaba el sábado por la noche en el paraje de la Peñuela de Moguer en Huelva y, como digo, un día y una noche de trabajo sin descanso y las llamas siguen extendiéndose sin control por varios frentes. Con las primeras luces del día se van a volver a incorporar los medios aéreos. El gran problema sigue siendo el viento cambiante y veremos a ver a lo largo de la mañana. Contactaremos con las autoridades y con los equipos de extinción para conocer cuál es la situación a esta hora. Hay 750 evacuados que han pasado la madrugada en el pabellón deportivo de Moguer y en el ayuntamiento de Almonte, de Matalascañas. Fueron desalojados hoteles, viviendas, el Parador Nacional de Mazagón, pero la mayor parte de los evacuados estaban en el camping Doñana, un alojamiento rural que había colgado el fin de semana el cartel de completo. Estamos en verano, hace buen tiempo y estaba a tope. Desalojaron el camping como medida de precaución y sobre las 4 de la mañana parecía que todo había pasado. La gente volvió a sus tiendas. Poco después llegaba la lluvia de cenizas, el olor a humo. Unos cogieron mantas, se fueron a la playa para estar a salvo, otros corrían con los niños en brazos pidiendo ayuda, los caballos del camping se desbocaron, se vivieron momentos de auténtico pánico. Afortunadamente, no hay que lamentar ninguna pérdida humana. Las llamas, eso sí, han entrado en el espacio natural de Doñana, pero no en el Parque Nacional. Estamos hablando del espacio natural de mayor biodiversidad de Europa, que alberga a más de 440 especies. En las últimas horas conocíamos que se ha desalojado el centro de cría del lince de la Cebuche. Solo han tenido 15 minutos para hacerlo. Han logrado sacar a 14 de los 25 linces que se encuentran allí y para facilitar que el resto pudiera hacerlo si se acercaba al fuego, pues han dejado la puerta abierta. Homer, que es una de las hembras lince reproductoras del centro de cría en cautividad de la Cebuche en Doñana, ha muerto hace unas horas como consecuencia del estrés que ha sufrido durante el desalojo. En la cadena COPE hablábamos esta noche con Juan Romero, que es portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana.
Parte de los linces se han metido en jaula, están controlados perfectamente, pero había otros linces que no querían salir de la jaula y se han no abandonado, sino que están ahora mismo en la jaula con la esperanza puesta que el incendio no les va a afectar. Pero también hay otras especies, ciervos, jabalí, que seguramente muchos han muerto como consecuencia del incendio.
En Herrera en COPE nos vamos a acercar en unos minutos a la zona del fuego para conocer cómo está en estos momentos, cómo están también los desalojados y sobre todo los equipos de extinción. Llevan horas y horas trabajando, haciendo todo lo que pueden todas las administraciones unidas para tratar de frenar el fuego. Luego habrá que averiguar cuál es el origen de este fuego, porque todo indica que ha podido ser debido a la mano del hombre, es decir, provocado. En la actualidad política, hoy nombre propio Luis Bárcenas, el extesorero del PP, que comparece en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP, y no se esperen mucho de esta comparecencia, porque acude sin intención de hablar. Dice que no va a hacerlo para no entorpecer su estrategia de defensa en los casos que tiene abiertos. Él no hablará, pero los grupos, la oposición, no va a dejar de preguntar. Todos, excepto el PP, que ven en esta comisión un intento de cacería contra el Partido Popular. De hecho, se plantean incluso acudir al Tribunal Constitucional porque ven en la comisión demasiados elementos de ilegalidad. Lo que parece claro es que Bárcenas no va a dar gasolina a la oposición para que saque tajada de su comparecencia. Veremos a ver lo que da de sí. Una comisión que sabemos cuándo comienza hoy, pero no sabemos cuándo va a terminar. Algunos dicen que la oposición va a intentar alargarlo hasta las próximas elecciones generales. En cualquier caso, hoy veremos a Luis Bárcenas en el Congreso de los Diputados ante esta comisión de investigación. Una comisión que va a comenzar una hora y media antes de que en la calle Génova Mariano Rajoy reúna a la cúpula de su partido y a los varones regionales. Hoy se cumple un año de las elecciones, un año de minorías en el Congreso, un año en el que la prioridad ha sido negociar los apoyos para sacar adelante las cuentas para este año y comenzar a negociar los presupuestos del año que viene. Unos presupuestos que hoy van a ser aprobados definitivamente en el Senado. Lo siguiente que viene, ¿qué va a ser? Pues negociar el techo de gasto que será aprobado el 3 de julio. Ahí el Partido Socialista todavía no ha aclarado qué es lo que va a hacer, si va a estar o no va a estar con el gobierno. Pedro Sánchez, del nuevo PSOE, que se va a ver hoy con los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, con Pepe Álvarez y con Ignacio Fernández Toso, un encuentro en el que van a hablar del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, que se debate este jueves en el Congreso, ya saben, ese que en principio iba a apoyar el Partido Socialista, pero que 48 horas después pues dijo que no lo iba a apoyar y finalmente que se va a abstener. Es lo principal de una jornada que nos deja una tragedia en la localidad sevillana de Gines. Un chaval de 13 años que moría ayer jugando al fútbol sala. Ocurrió en el polideportivo municipal, se estaba disputando la primera media maratón de fútbol sala, cuando el chaval, estudiante de la ESO, sufrió un balonazo en el pecho, estaba jugando de portero y estaba parando en ese momento un penalti. Se cayó al suelo, se levantó, pero enseguida se volvió a caer y perdió el conocimiento. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde murió. El Ayuntamiento de Gines ha decretado 3 días de luto. Era un amante del fútbol, perteneció incluso a la cantera del Sevilla, que hoy le recordaba y que mandaba un fuerte abrazo a la familia. Y la alegría del deporte, cómo no, las chicas del baloncesto, que nos daban un auténtico recital ante Francia, logrando el oro en el Eurobásquet. Alba Torrens estaba en tiempo de juego en la cadena COPE.
Este equipo siempre tiene ganas de más, ¿no? Pero es verdad que cuando paras y miras un poco atrás, ves lo que se ha conseguido y la verdad que creo que es para valorar.
Puro oro. Puro oro, las chicas del baloncesto. Hay más asuntos en la actualidad de este lunes 26 de junio que vamos a repasar con Sergio Barbosa y con Iberia, porque 4 estrellas, Iberia es una aerolínea, 4 estrellas. Así lo acredita Skytrax, auditoría internacional que analiza la calidad de las aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo. Le ha otorgado a Iberia las 4 estrellas en reconocimiento por su alto nivel de producto, calidad de servicio y atención de su personal. Enhorabuena. Tragedia en Colombia.
Al menos 6 personas han muerto y 31 han desaparecido en el naufragio de un barco turístico en un embalse situado en el estado de Antioquia. Unas 170 personas viajaban a bordo mientras todavía se investigan las causas del accidente.
Nuevas protestas.
La oposición en Venezuela convoca esta semana nuevas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente venezolano denuncia ante el Poder Electoral un plan para impedir los comicios del 30 de julio en los que se va a elegir la polémica Asamblea Constituyente.
Al rescate.
Italia destinará hasta 17.000 millones de euros para rescatar a 2 de sus bancos. El primer pago del Estado será de 5.000 millones en una operación que supondrá el recorte de unos 4.000 puestos de trabajo.
Violencia machista.
2 mujeres son asesinadas por sus parejas en menos de 24 horas. El último caso se ha producido en Salou, donde un hombre mató a navajazos a su mujer, dejando el cadáver en el maletero del coche. El agresor, que no tenía denuncias previas, se ha entregado a la policía.
Y en deportes, el mejor Feliciano.
El tenista español logra a los 35 años el torneo de Queens tras haberlo logrado durante o buscado durante toda su carrera. En Fórmula 1, Fernando Alonso consigue sus primeros puntos de la temporada al terminar 9.º en un Gran Premio de Azerbaiyán muy accidentado.
Pues ya es hora de levantarse con Vision Lab y con echar un vistazo al día. Conviértelo en tu mejor día con Vision Lab, Tony Martínez.
¿Cómo lo sabes, Paloma? Si es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Prueba los cristales Kummer 4K Plus de Vision Lab por salud visual, por estética y por calidad de vida. Kummer 4K Plus para una visión perfecta. Vision Lab y verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo no decidí ser alto.
ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París. 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Vamos a conocer ya la última hora del incendio de Huelva, que tienen alerta al Parque de Doñana. Bomberos, ejército han estado peleando toda la noche para contener las llamas. Vamos a buscar la última hora, cómo está ahora mismo este incendio. Manuel Salvador, buenos días.
Muy buenos días. Pues el incendio sigue totalmente activo. No ha sido posible el control esta noche. A pesar de los esfuerzos y del trabajo de esos 200 efectivos del Infoca y de la Unidad Militar de Emergencias, a partir de las 8 de la mañana se espera que se incorporen de nuevo los medios aéreos a las labores de extinción. Ha remitido algo el temporal de viento, pero se espera que desgraciadamente vuelva a soplar con fuerza por la tarde y seguirá dificultando esas labores de extinción. Unas 750 personas continúan desalojadas y han tenido que pasar la noche en polideportivos de Almonte y de la localidad de Moguer. También se desalojaba ayer el centro de cría del lince de la Cebuche. Se evacuaron 14 ejemplares, otros 13 se liberaron, pero murió una de las hembras por el estrés. En cuanto a las carreteras, durante toda la noche ha estado abriéndose y cerrándose la que une Matalascañas con Manzahón debido a la evolución de las llamas. Sí se mantiene abierto un carril de Matalascañas hacia el monte para poder enlazar con la autovía A49.
Pedro Ochoa, con la última hora mantenemos las líneas abiertas, Pedro, por si hubiera alguna novedad. Luis Bárcenas comparece este lunes ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. El antiguo tesorero de la formación ya ha dicho que no hablará demasiado para no perjudicar su frente judicial. María Daván, buenos días.
Buenos días. La comparecencia de Luis Bárcenas dará el pistoletazo de salida a la Comisión de Investigación que estudiará la presunta financiación irregular del PP, pero su paso por el Congreso ofrecerá previsiblemente más ruido que nueces, y es que el extesorero está inmerso a la vez en pleno caso Gürtel y no tiene previsto responder a las preguntas de los portavoces políticos para no ver perjudicada su defensa, pero los grupos no renunciarán a su derecho a preguntar. Después habrá que esperar hasta el mes de julio para escuchar al resto de extesoreros. Desde el PP siguen estudiando la posibilidad de acudir al Constitucional para pedir amparo al considerar que la oposición pretende hacer una causa general contra su partido con el único fin de dañar su imagen. Quieren estirar el chicle, aseguran, para seguir socavando la imagen del PP.
Victoria de la Cruz es una misionera española de la Congregación de las Adoratrices y lleva en Japón desde el año 1936. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 3 años después de llegar a Tokio, la religiosa tuvo que marcharse a la zona montañosa del norte de la capital. Allí ejerció su labor como monja con muchísimo frío y poca comida, pero siempre con una sonrisa. Su entorno más cercano la definía siempre como alegre y bondadosa. Durante sus años como misionera ha ejercido su labor en numerosos colegios de Japón, incluso ha recibido una condecoración por parte del gobierno nipón. De la Cruz tiene una afición por la que es enormemente conocida. Le encanta tocar las castañuelas. Siempre que puede, aprovecha para tocar sus canciones favoritas. Esta pasión le ha llevado a actuar con varias orquestas en Japón para que les acompañara en los conciertos. Ayer celebró su cumpleaños en el País del Sol Naciente, nada más y nada menos que 110 años a sus espaldas. Mientras celebraba su longevo aniversario con sus compañeras de comunidad y con los familiares que se habían desplazado de España a Japón, se levantó, cogió sus queridas castañuelas e interpretó "Que viva España" de Manolo Escobar.
Herrera en COPE. Estar informado. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
7:15, 6:15 en Canarias. El Supremo de Estados Unidos podría decidir hoy si apoya o no el veto migratorio. Es la última oportunidad de Donald Trump para resucitar la prohibición a los viajeros procedentes de Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos podría hacer pública hoy mismo su decisión sobre el decreto migratorio del presidente Trump que impediría la entrada en los Estados Unidos a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Una mayoría de 5 de los 9 jueces del Supremo bastaría para instaurar el veto migratorio, y con los votos de 4 jueces el caso se prolongaría, ya que obligaría a las partes a exponer sus argumentos. El Supremo de los Estados Unidos, que será protagonista durante toda esta semana, sobre todo si se confirman los rumores de que uno de sus miembros, el juez Anthony Kennedy, de 81 años y con más de 30 años en el tribunal, anuncia su retiro, lo que daría al presidente Trump la oportunidad de conformar un tribunal supremo con mayoría conservadora durante décadas.
Continúan las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit. Los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico siguen siendo el punto más peliagudo. Esta semana se espera que la primera ministra Theresa May concrete algunos aspectos. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Ambos equipos seguirán trabajando a destajo a lo largo del día de hoy, especialmente el europeo, que está viendo cómo se cumplen sus objetivos en este primer tramo de la negociación. De todas formas, Bruselas quiere conocer más detalles de la propuesta de la primera ministra Theresa May para garantizar los derechos de los 3 millones de europeos que viven en territorio británico. En principio, no se expulsará a nadie. De todas formas, quiere negociar una fecha para acabar con este derecho y que podría estar entre marzo de este año y marzo de 2019. En principio, hoy debería dar más explicaciones acerca de esta oferta, que ha sido calificada de vaga, poco trabajada y que está por debajo de las expectativas, según muchos líderes europeos.
Vamos ya con los deportes. El baloncesto femenino se cuelga otro oro y qué buena mañana nos está dando el deporte. Juan Antonio Alcalá, buenos
días. Desde luego, muy buenos días. Las auténticas heroínas en la crónica deportiva de esta mañana. Las chicas de la selección española de baloncesto con un gran triunfo ayer ante Francia en la final del Campeonato de Europa de Baloncesto Femenino. España 71, Francia 55. Es la tercera medalla de oro en la historia de este torneo para España, años 1993, 2013 y anoche. Y estamos destacando nombres como los de Laia Palau, Alba Torrens, Sancho Little y todas las jugadoras de la selección, pero hay un nombre más que explica la clave de este éxito de la selección. Lucas Mondelo, el seleccionador. 5 campeonatos dirigiendo a este equipo de chicas y 5 medallas año tras año.
Porque para conseguir excelentes resultados, tú puedes conseguir un resultado esporádico, un año de inspiración de mucha gente a la vez, pero lo que está consiguiendo este grupo de un año tras año, ganar después de ganar, es realmente extraordinario, y es porque hay un vestuario extraordinario.
El reto siguiente es el Mundial, la perspectiva del Mundial del año 2018 que organizaremos aquí en España y donde esta selección, lógicamente, será una de las grandes favoritas. Y junto a ellas, Feliciano López, ganador del torneo de Queens en Inglaterra, antesala del mítico Wimbledon, y Fernando Alonso. Esta vez no, el motor no le dejó tirado, acabó la carrera en Azerbaiyán y sumó sus 2 primeros puntos del Mundial.
¿Qué nos contarán esta mañana desde Open Bank?
Pues mira, lo ha dicho Alcalá, por ejemplo, Lucas Mondelo es un gran entrenador. Todos los entrenadores personalizan sus equipos en función de sus preferencias, de sus necesidades. Lo mismo ocurre con la nueva web de Open Bank. Eres tú quien la personaliza para aumentar los niveles de seguridad. Así es el nuevo Open Bank. ¿Por qué no?
We'll be right back.
Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos a por este lunes 26 de junio, una jornada en la que se esperan cielos despejados, temperaturas más bajas, se ha notado ya esta noche, y tormentas, sobre todo en la mitad norte. ¿Dónde está ahora mismo el foco informativo, la atención informativa? Pues en el entorno de Doñana, donde los equipos de extinción han estado trabajando toda la noche, bomberos, ejército, más de 200 efectivos, para tratar de hacer frente a un fuego que sigue activo. Con las primeras luces del día se van a incorporar los medios aéreos. Hay 2.000 personas desalojadas, un incendio que se investiga ya si ha sido provocado. Estamos también pendientes de Colombia, donde se siguen buscando desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico que ha dejado de momento 6 muertos y 31 desaparecidos. Viajaban 170 personas, estaban haciendo pues un recorrido turístico en una mañana de domingo agradable en un embalse, en el embalse de Guatapé, en el noreste de Colombia. De repente, las 170 personas que iban en el barco han oído un ruido, un estruendo, y a partir de ahí el barco se ha empezado a balancear de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Comenzaba la gente, unos estaban haciendo fotografías, han caído desde el cuarto piso, desde el segundo, desde el primero. Eran familias enteras que estaban pasando una mañana de domingo, otros estaban celebrando una boda, había muchos turistas y, como les digo, a esta hora el balance es de 6 muertos y 31 desaparecidos. Y el nombre propio, Luis Bárcenas, que hoy comparece en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular, a la que acude sin intención de hablar. Son algunas de las cuestiones de este lunes 26 de junio, pero hay más. Se las vamos a contar ya en titulares con Sergio Barbosa. El Senado aprueba hoy los presupuestos generales del Estado.
Unas cuentas que, al no sufrir modificaciones, no deberán volver al Congreso de los Diputados. Mañana entrarán en vigor, por lo que el Gobierno se centrará en el techo de gasto, que deberá ser aprobado el 3 de julio. El Ejecutivo pretende que el déficit no supere el 2,3%.
Pedro Sánchez se reúne hoy con los líderes de UGT y Comisiones Obreras.
Un encuentro en el que se hablará del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, que el próximo jueves se debatirá en el Congreso y que el PSOE ha decidido no apoyar. Fernández Tojo acude a la reunión en su última semana como responsable de Comisiones Obreras.
Italia pondrá hasta 17.000 millones para tapar el agujero de dos de sus bancos.
El gobierno italiano se ha visto obligado a celebrar este fin de semana una reunión de urgencia para dar el visto bueno a la liquidación de dos bancos del Véneto, que serán absorbidos por un tercero. La operación diseñada en Italia tendrá una repercusión negativa para los contribuyentes.
Las rebajas de verano se olvidan ya del 1 de julio como fecha de inicio.
El Corte Inglés e Inditex han decidido adelantar el comienzo de las rebajas al 30 de junio, puesto que julio arranca en sábado y muchos consumidores se marcharían de vacaciones sin aprovechar los descuentos. Se calcula que un 44% de los españoles comprarán algo, dejándose 149 euros de media.
Y en deportes, tercera corona.
El baloncesto femenino español logra su tercer europeo después de que España se impusiera a Francia en la final por un contundente 71-55. En tenis, Feliciano López logra el torneo de Queens a sus 35 años y en Fórmula 1, Fernando Alonso logra terminar el Gran Premio de Azerbaiyán.
Es hora ya de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los trenes AVE que unen Sevilla y Valencia han superado el millón de viajeros al cumplirse el quinto aniversario de su puesta en marcha. La demanda de este servicio ha ido creciendo cada año hasta alcanzar los 237.000 usuarios en 2016. La línea de alta velocidad entre Andalucía y la Comunidad Valenciana ha permitido reducir de forma significativa los tiempos de viaje, un aspecto valorado por los viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën C4 Cactus, un C4 Picasso, un Berlingo, un CLSE super equipados. Este mes la gama Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy uno de nuestros floreros de IKEA se despide.
Mesa, gracias por aguantarme.
Y a ti, lámpara, siempre me echaste un cable. Te quiero.
Solo hasta el 27 de julio muchos productos de IKEA se irán para no volver. Porque ahora los últimos tienen descuentos de hasta un 50%. Y este domingo abrimos todas nuestras tiendas de la península excepto Pamplona y Baracaldo. Más en IKEA.es.
A las 7.35, 6.35 en Canarias, con CaixaBank, llega la imagen del día y Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Paloma Tortajada. Entre los más de 60 millones de italianos, tendrán que reunir 17.000 millones de euros para rescatar el Banco Veneciano. Una pasta. Por cierto, los tontos contemporáneos del Véneto reclaman la independencia porque consideran que ellos, los del norte, trabajan más y mejor que los vagos del sur. Pero los vagos del sur y toda Italia van a tener que poner casi el sueldo de un mes para neutralizar la mala gestión bancaria de los venecianos. Por cierto, ya que es lunes y Montoro me va a dejar los bolsillos tan vacíos que no sé si podré irme de vacaciones, me llena de admiración quienes han elegido dedicarse a la banca, que parece el oficio más rentable y el de menor riesgo. Si hay ganancias se reparten y si hay pérdidas debido a la mala gestión de los que cobran altas dietas por dedicarse a hacer mal las cosas, paga escote todo el país. ¿Hay algún banquero en la cárcel? Hay algún que otro atracador que se ha llevado algo de calderilla. Pero los que arruinan los bancos, los que hacen tambalear las bases económicas de un país, jamás sufren reprobación por su desidiosa conducta. ¿Y los bancos supervisores? Esos señores a los que se les paga para que vigilen que los bancos no se pasen de rosca. Bien, gracias. Podrían estar instaladas sus oficinas en la luna, quedaría lo mismo. Por cierto, si los vigilantes no vigilan, ¿por qué no se cierra el chiringuito? Sea en España, sea Italia, sea el Banco Central Europeo. ¿Para qué sirven? Es algo así como mantener un cuerpo de bomberos, pero cuando hay fuego son los ciudadanos los que tienen que acudir con la manguera de miles de millones de euros. Confieso que no les tengo simpatía a los bancos porque se saltan las reglas del capitalismo. Si yo pongo una frutería con araquis y me arruino yo y se arruina araquis. No se arruinan los vecinos, ni el barrio, ni la ciudad en la que habito. Pero las ruinas de los bancos son a escote. Esta exquisitez con los malos gestores que hacen tambalear la economía de todos contrasta con la rigidez penal que se aplica al pequeño delincuente. Y no digo que se tenga que ser más misericordioso con el ladrón que lleva a cabo su labor sin disimulos y con violencia, sino que resulta escandalosa la diferencia de trato. Hablo de Italia, pero en todas partes cuecen habas y en las antiguas cajas de ahorro politizadas, acalderadas.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
¿Por qué me olvido el casco en todos lados? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi moto duerme en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega ahora el trino del conciso con Carlos Dávila. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
¿Por qué dices que empieza una semana horribilis para el Partido Popular?
Pues sí, una semana, por ponerme latinero y un tanto cursi, una semana horribilis para el Partido Popular. Tres episodios muy importantes. Bárcenas en el Congreso, que parece calmado según sus alrededores, pero si le tocan los costados, fíjense, puede largar. ¿Y puede largar qué? Puede revelar que, por ejemplo, que la operación Gürtel se montó en el chalet de Correa, el procesado Correa, en Somosaguas, al que acudía todos los fines de semana el secretario general del Partido Popular con su novia. Y Montoro, reprobado y todo, que se temen en el Partido Popular, que otra vez se enfade y diga que lo sabe todo de todos. Y esto es un temor fundado. Y el tercer episodio, terrible, el Partido Popular en Cantabria se puede partir en dos mitades con 8 diputados, mejor dicho, 9 diputados regionales que están a punto de, ser expulsados del partido con Ignacio Diego, el expresidente de la comunidad, fuera de juego. Todo esto y una noticia medianamente positiva para los militantes del Partido Popular. Por fin, el Partido Popular está dispuesto a perseguir el hostigamiento de Ciudadanos.
Menos mal que hoy Mariano Rajoy reúne a los suyos.
Efectivamente.
Bueno, pues esta es la semana horribilis para el Partido Popular que nos plantea Carlos Dávila. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Los periódicos, las claves del día en la prensa. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
La imagen del fuego es la que se repite, esa imagen del fuego en Huelva, la más dramática en los periódicos, en un día en el que vamos a hablar mucho de Luis Bárcenas.
Sí, como titula El Mundo, el infierno a las puertas de Doñana, es el fuego, la imagen, como dices, de portada en 3 de los 4 diarios nacionales esta mañana, ese incendio en la zona de Mazagón, que obligaba a desalojar a 2.000 residentes y turistas y que amenaza con provocar todo un desastre en el Parque Nacional de Doñana. Esta noche, como venimos contando, ha sido algo más tranquila, pero hay muchos testimonios hoy en la prensa con la angustia que se vivió sobre todo en la noche del sábado al domingo. La gente corría con mantas a la playa, se lee en un titular de ABC. En el editorial del Mundo se aporta un dato. Más de la mitad de los incendios en España de los últimos años han sido intencionados. Este parece que también, y por eso piden endurecer las penas contra unos pirómanos que a veces persiguen espurios intereses a costa de todos los españoles. Bueno, y como decías, Paloma, esta mañana se va a hablar mucho de Luis Bárcenas. A las 10 tiene cita en el Congreso, estrena esa comisión de investigación sobre las finanzas del PP que cuenta esta mañana La Razón. La oposición quiere estirar hasta las elecciones. Hoy, precisamente hoy, se cumple un año de las últimas elecciones generales. Si no se adelantan, quedan 3, mucho estirar me parece, pero de lo que se trata, apunta la editorial de La Razón, es de mantener vivo el relato maniqueo del partido más corrupto de Europa, que es, al parecer, el único arma de desgaste electoral del Partido Popular en la que confían los estrategas de la triple alianza conformada por PSOE, Ciudadanos y Podemos. En ABC recogen que Bárcenas niega que haya llegado a pacto alguno con la cúpula del PP. En conversación con este periódico, el extesorero dice que no va a contestar a las preguntas de la oposición. El PP no le va a hacer preguntas y contraprograma además con la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional. En El País cuentan que la oposición va a aprovechar para hacer todo su listado de preguntas a Bárcenas, aunque no tenga respuesta. Y no está claro si Bárcenas estará obligado a permanecer en la sala escuchando esas preguntas que no va a contestar. Dependerá del presidente de la comisión, que es el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Concluye Antón Losada en el periódico de Cataluña que si esto no es un pacto de silencio, lo de Bárcenas lo parece. Bárcenas ha decidido que arramblar con la manta no le va a librar de la cárcel y el PP que es mejor no azuzarle. En un partido clásico como el Partido Popular, el tesorero suele ser el mejor pagado por algo. Nadie quiere saber cómo se financia la máquina. Se hablará de corrupción en el Congreso, pero como escribe Santi González en El Mundo, todos los partidos tienen su carga y lejos de considerar la corrupción como una lacra letal para el sistema, la conciben como una herramienta contra el partido del gobierno y esto volverá a suceder esta mañana.
De pasión de catalanes también tenemos varias noticias esta mañana en la prensa.
Sí, mira, lo más gracioso lo cuenta La Vanguardia, es un informe de la sectorial de psicólogos de la Asamblea Nacional Catalana, sectorial de psicólogos, no me digan que no tienes.
Era
aquel
lo que faltaba ya, sí, en sí, el proceso.
Falta diván de psicoanalista, la verdad. Bueno, pues proponen suavizar el lenguaje. Así, a los que se oponen a la independencia, dice un informe de esa Asamblea Nacional Catalana, no se les debe llamar como hasta ahora unionistas, mejor dependentistas. Bueno, el informe propone cosas tan disparatadas como pedir a todos los independentistas que acudan al mismo tiempo a sacar dinero del banco si se veta el referéndum. Esto de suavizar el lenguaje, la verdad es que me lleva a comentar el titular de un periódico esta mañana para decir que tiene toda la pinta de que el fuego de Doñana ha sido provocado. Hay un periódico que titula No se descarta el factor humano. Bueno, volviendo al asunto catalán, hay varias noticias hoy en el kiosco. El País dice que Puigdemont fracasa en su intento de movilizar el voto del exterior. Solo 5.000 catalanes se han inscrito en el censo para votar en ese referéndum. 5.000, cuando el objetivo era favorecer la participación de unos 285.000 catalanes residentes en el extranjero. El Mundo dice que alcaldes del PSC están desafiando a Iceta apoyando el referéndum y ABC cuenta que el gobierno quiere impedir el referéndum sin tener que aplicar el famoso artículo 155 de la Constitución. A todo esto colea el editorial del New York Times de este domingo, un editorial que defiende la celebración del referéndum, aunque también dice que lo mejor para España es que salga el no a la independencia. Claro, el director de La Vanguardia, Marius Carol, cree que lo más destacado es que invita al gobierno a otorgar a Cataluña mejor trato económico y a negociar de buena fe con los líderes catalanes para encontrar una solución política. Eso sí, un veterano de esto, José María Carrascal, muchos años de corresponsal en Estados Unidos, confiesa hoy en su columna de ABC que lleva muchos años leyendo cada mañana el diario neoyorquino y que ha aprendido dos cosas. Una, que puede fiarse de su información, que es detallada y rigurosa, pero no de su opinión. Sus editorialistas, dice, pertenecen a una élite intelectual que mira por encima del hombro al hombre de la calle. Por eso dieron, por ejemplo, tantos votos a Donald Trump en las últimas elecciones, a base de atacarle todos los días.
¿Y alguna cosa más destacada esta mañana en la prensa, Araquís?
Pues mira, muchos escriben de Italia, que va a destinar 17.000 millones de euros a rescatar dos bancos venecianos, y se contrasta con lo que pasó en España, donde el Banco Popular fue rescatado sin que costara un euro a los contribuyentes. Y el gobierno, cuenta El Mundo, tiene ya casi lista la nueva unidad didáctica, el terrorismo en España. Van a ser 4 sesiones de clase para enseñar a los chavales de 16 años, de cuarto de la ESO, lo que fueron los crímenes de ETA y también el terrorismo yihadista.
Pues así viene la prensa esta mañana. Bueno, me ha gustado eso de dependentistas, ¿no?
Dependentistas.
Ahora ya son dependentistas.
Sí, sí, sí.
No unionistas ni independentistas. Dependentistas. En fin, ¿cómo están las cabezas, Dios mío? Gracias, Araquís.
Hasta luego.
Para pasar un día entero pateando una ciudad, lo mejor es tener unos fluchos como los que llevo puestos, Tony.
Mira, si te los estaba viendo, con las suelas personalizadas de fluchos y cosidas a manos, tus pies no sufren. La cabeza no sé, pero los pies no. Son lo mejor para cualquier ocasión. Incorporan sistemas como el Climatic Control, que regula la temperatura interior del pie y le da más frescor. Para el verano es ideal. Y no veas los nuevos diseños, ¿eh? Fluchos, comodidad absoluta. Mira qué mono.
Profesor Gai de Liébana, buenos días, grande.
Hombre, acá estamos investigando en Menorca, grandísima Paloma. Besazos
sitio,
virtuales desde este rincón donde el sol empieza a entrar en España. La huelga directiva con los paros en los puertos de Barcelona y Valencia torpedea SEAT y Ford, y el 84% de las exportaciones de nuestros fabricantes de automóviles se canalizan por barco, Paloma. Mal asunto esta huelga de estibadores.
Por cierto, profesor, mucho chino en Menorca.
Sí. Bueno, Mahón es el puerto natural más grande del Mediterráneo y el segundo del mundo después de Pearl Harbor, y seguro que los chinos se enamorarán del imponente puerto de Mahón. Hay chinos, pero no muchos.
Bueno, China, que estás transitando en su modelo económico.
Hombre, y cambiando el modelo productivo, Paloma, en busca del crecimiento sostenido, equilibrado a largo plazo. Y la pregunta es si va a inspirar la transición económica china a otras economías emergentes. China lo que está haciendo ahora es procurar ganar peso en el sector servicios sobre la industria y lleva a cabo como una desindustrialización ordenada, con mayor consumo de los hogares y menor peso de la inversión. Y, de hecho, la bolsa china se va decantando por el creciente sector del consumo, y hay varias empresas, Tencent, Alibaba, Xiaomi, que van pisando fuerte en capitalización bursátil.
La economía china, profesor, se enfrenta a otros retos, eso está claro.
Bueno, sí, reducir, por ejemplo, el elevado crecimiento del crédito que ha impulsado su economía con bastante deuda privada, que en realidad sería pública, aperturar la economía a inversores extranjeros, defender la globalización que propugnan sus líderes versus el proteccionismo de Donald Trump. Y el Producto Interior Bruto de China es de 10,1 billones de euros y después de años de crecimientos brutales, incluso llegó al 14%, va entrando cada vez más en una mesura en su desarrollo. Como mesura también destilan las palabras siempre sabias del maestro Naranjo.
Ahí,
Paloma,
con la 11, la actualidad deportiva.
Ahí, no lo dice mi boca, lo dice la del profesor, ¿eh?
Con mesura.
Y te voy a decir una cosa, el profesor no es tonto.
¿Qué va?
Está en Menorca, no está en el desierto. Anda que los viajes que hace, anda que se va a Sahara. A Menorca. Oye, increíble lo de la selección femenina de baloncesto, ¿eh?
Qué bien.
Volvieron a ganar el Eurobásquet. Y además no ganan por 1-2, ¿no? Las semifinales ante Bélgica, yo vi ese partido, fue precioso. Ganaron por 16 y en la final ante Francia por otros 16. Es increíble. Bueno, por tercera vez campeonas de Europa. Y un aplauso grande al seleccionador Lucas Mondelo, porque no es suficientemente aplaudido, pienso yo. Y Feliciano gana el torneo de Queen, tenemos muy poco tiempo, ya lo sé. Y tras derrotar al croata Cilic, tiene ya 35 años Feliciano, pero mira, ahí tienes al tío. Y una noticia dedicada a María José Navarro, el Alba ya está en segunda división.
Hombre,
con el Barça B también.
¿Cómo estará María José hoy? Luego hablaremos de ello.
Corazón partido.
Corazón partido. Con la 11, la actualidad deportiva.
Este verano puedes prepararte para...